a ti, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Bendecimos como siempre a nuestro Dios, porque en todo debe haber alabanza y adoración para Él. Cuando ministramos al Señor y después de alabar al Señor, te bendecimos a ti y a tu casa, deseando que la generosidad del Dios fiel se derrame sobre ti, toda bendición de Dios, y Dios te bendiga con toda bendición espiritual, sobre todo que te edifique a través de la exposición de la palabra. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Amados, busquemos en el libro de Efesios, capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 17 dice lo siguiente: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así. ¿Qué dice el 20? Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. El Dios del cielo que nos ama, que nos dejó la palabra escrita para nuestra edificación y exhortación, me ha guiado por el Espíritu Santo a hablar a ustedes de una enfermedad que es muy común entre los hombres. Van a ver que fue, si nosotros analizamos bíblicamente la caída de Israel como nación en su relación con Dios, hay una palabra clave: dureza de corazón. Pueden leer el Pentateuco, los cinco libros de Moisés, la experiencia de Israel en el desierto, y el pecado de la dureza de corazón fue en realidad la caída. Israel no entró a Canaán por la dureza de su corazón. Todo el trato de Dios con su pueblo lo pueden ver por toda la Biblia. Pueden leer los evangelios y van a ver a Jesús exhortando contra la dureza de corazón. Aquí en este pasaje bíblico está hablando de los gentiles. Quiere decir los que no son creyentes. Y aquí hay una revelación, un diagnóstico. ¿Y qué similitud hay entre nosotros y los inconversos? Bueno, que ellos tienen un corazón pervertido y nosotros conservamos todavía el hombre viejo. Y ahí nos parecemos. ¿O no dice la Biblia que la naturaleza carnal es animal? Escuchen. 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Para Pablo, un gentil es alguien que no es judío, que no tiene conocimiento de Dios, que es un idólatra, Pero en el lenguaje de Pablo es un inconverso, alguien que no es convertido al Señor. Leo de nuevo. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo andábamos antes? ¿Cómo andan los gentiles que no conocen a Dios? En la vanidad de su mente. ¿Qué significa la palabra vanidad? La palabra vanidad en griego es algo vacío. Algo que no tiene contenido. Algo que no tiene valor. Algo que no lleva a nada. Generalmente todo lo que hay en el mundo es vanidad. Si no, pregúntenle a Salomón. Él dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es inservible, todo lleva a nada. En el corazón humano hay un hueco donde se van todas las satisfacciones. Nada llena, nada sirve. Todo es nada, nada de nada. Seguimos. Teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Saben ustedes por qué andan en vanidad? Porque tienen oscuridad en la mente. ¿Cómo tienen el entendimiento? Tinieblas, diga, tinieblas. Pero nosotros somos hijos de luz. Pero antes éramos tinieblas, dice Pablo. Antes éramos tinieblas, ahora somos luz en el Señor. Andemos como hijos de luz. Pero los gentiles andan en tinieblas. El entendimiento está oscurecido. Y escuchen. ¿Qué sigue diciendo? Ajenos de la vida de Dios. O sea, separados de la vida de Dios. Viven extrañamente a la vida de Dios. No tiene nada que ver su vida con la de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. ¿Qué cosa? Ah, no, pero estamos en la ignorancia todavía. Diga vanidad, entendimiento oscurecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia, el por es una causa, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aquí yo veo que una cosa trae la otra, es una cadena. Y por eso yo encuentro aquí un diagnóstico de la dureza de corazón. Cuando alguien tiene la mente oscurecida, anda en vanidad. Y por andar en tinieblas, su vida es ajena a la vida de Dios. El resultado es ignorancia, porque anda en tinieblas. ¿Y cuál es la razón básica? La dureza de corazón. En otras palabras, dice Pablo aquí que el diagnóstico es, escuchen, la dureza de corazón de los gentiles que rechazan el mensaje de la luz hace que ellos permanezcan oscurecidos en el camino de la vanidad, ajenos a la vida de Dios. Y entonces andan en torpeza, porque ignorancia, eso es lo que trae, diga torpeza. La ignorancia lleva a la torpeza. Y Pablo se lo atribuye todo, ¿a qué? A la dureza del corazón. ¿O no es así? Vamos a leer otra vez. Dice aquí, en el versículo 17, que los gentiles andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento de la misma mente entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Por qué? Porque han cerrado sus corazones a la palabra de Dios, a la luz de Dios. Han sido tercos, duros de corazón. Y por eso andan en vanidad, en tinieblas, en ignorancia, por la dureza del corazón. Y Dios me dice que ese mismo proceso es el de nosotros. Porque cuando un cristiano convertido anda en dureza de corazón, es porque no anda en el Espíritu. ¿Por qué? Entonces, escúchame lo siguiente. Yo quiero analizar esta enfermedad con ustedes, porque van a ver que es una enfermedad. La palabra, vamos a analizar algunas palabras aquí, mire. La palabra dureza es la palabra griega porosín. Esa palabra porosín, porosis, denota un endurecimiento, un cubrimiento con un poros. Esa palabra poros es una especie de piedra indicando un proceso que se llama porou. Poros es una especie de piedra que cubre algo hasta que lo endurece. ¿Cómo se llama? ¿Cómo cogido? Poro. Y el proceso se llama porou, transcrito en castellano con doble O. Porou, así se llama el proceso. El proceso es porou. Lo que cubre es un material que parece una piedra. ¿Han oído la expresión? Este hombre tiene un corazón de piedra. ¿Eh? Es como que hay partículas que se adhieren al corazón ahí y van cayendo en el corazón y se van endureciendo en el proceso de poro y se vuelve como una piedra hasta que llegue el momento que el corazón pasa con esa enfermedad, arteriosclerosis. Endurecimiento de las arterias, pierden la flexibilidad, se endurecen. Así que el poro, una especie de piedra, entra en un proceso poro y va endureciendo lentamente el corazón. En este caso estamos hablando de la dureza de corazón, puede ser dureza de cualquier otra. La Biblia lo aplica a dureza de corazón y dureza de mente, pero aquí estamos hablando del corazón. Esa piedra, esas partículas se van adheriendo al corazón. Y es como una piedra, una masa sólida. Naturalmente, cuando termina el proceso, hay un endurecimiento absoluto y total. ¿Saben ustedes cuál es el problema? Dice, mire, el verbo, escuchen. El verbo poro se traduce en la Biblia endurecer, encallecer. ¿Saben cuando algo se encallece? ¿Ha visto un callo que comienza con una ampolla y hasta le molesta a usted, suavecita al principio, pero sigue endureciéndose y después un callo que usted no siente nada? ¿Saben ustedes cuál es el fin del proceso? Que se pierde la sensibilidad por la dureza. Ahora, miren el texto aquí. Escuchen ahora. Dice el 9. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Cuando el corazón se endurece, se encallece, entonces se pierde la sensibilidad. O sea, no se siente el dolor. Entonces, ¿qué pasa? Usted se entrega a la lascivia. ¿Qué es lascivia? Lascivia es perversión sexual. Es libertinaje. Es un desenfreno. Y dice aquí, usa dos palabras. Lascivia con avidez. O sea, con deseo. Hermanos, ponga la atención a eso, que esto es una gran verdad espiritual. ¿Cómo comienza? Generalmente la dureza de corazón es contra la palabra de Dios. ¿Qué? Contra la palabra de Dios. Porque ¿qué es lo que hablan del corazón? La palabra. ¿Qué dice Dios cuando habla del nuevo pacto? Ve aquí. He aquí, vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel. No el pacto que hice con vuestros padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. He aquí el pacto que hago con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones. Les daré un corazón nuevo. ¿Un corazón qué? Para que me teman. La Biblia dice un corazón de carne, pero no carnal, de carne que sí, sensible. Un corazón sensible, que fue lo que pidió David cuando pecó. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, nuevo. Si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque la palabra de Dios es la que penetra el alma, el corazón y las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. Es la palabra de Dios la que trabaja en esa piedra hasta que la polvoriza y hasta separa el alma del espíritu y penetra hasta los tuétanos. El único instrumento que salva de la dureza del corazón es la palabra de Dios. Amén. 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 Entonces yo no puedo darme el lujo de ponerle un escudo a la palabra. Porque la palabra es el instrumento de Dios. Es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea entendido en toda buena obra. Es la luz que penetra, es el instrumento de Dios. Si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. La palabra de Dios es la que da sensibilidad al corazón. Si se encallece el corazón, si se endurece el corazón, cuando va a entrar la espada, usted le tiene un escudo ahí, y no entra la espada. Hay gente que le tiene un escudo a la palabra de Dios. Ahí, eso, la contrarresta. ¿Qué pasa? La primera vez que llega la palabra como un consejo, a una advertencia, así, ¿han visto la carne que usted le da que cede, que se hunde? ¿Han hecho de cuenta que una espada le está dando a usted y usted se hunde el pecho? Poquito al principio, pero usted es así y aprieta el pecho y saca y parece que está haciendo ejercicios, levantando pesas y hace así y usted endurece los músculos y la palabra penetra menos. Y usted es así y sigue haciendo ejercicios para resistir la palabra. Fue un escudo, un poro que después termina en un poro, termina el proceso. Y después, la enfermedad se llama porosis. Porosis. ¿Cómo se llama la enfermedad? Porosis. ¿Qué es lo que significa? Endurecimiento del corazón. Yo diría, usando términos médicos, esto es una enfermedad, cardioporosis. Cardio, corazón, y porosis, dureza, ¿no? Cardioporosis, ¿está bien? Estoy inventando una palabra aquí para entiendan. Qué terrible cuando se pierde la sensibilidad. ¿Saben el resultado? Nos entregamos a la lascivia. Si es engaño, seguimos engañando. ¿Por qué? Porque Dios nos está diciendo, eso te hace daño, eso te perjudica tu vida, te perjudica tu familia, te perjudica tu ministerio. Y usted hace caso, sigue igualito, como que no pasó nada. Vuelve otra vez el consejo de Dios y usted sigue indiferente, apático, eso no es nada. Hasta se burla usted. Y comienza y comienza entonces ese polvo a adherirse el poro. Ese material que como una piedra se va endureciendo. De tal manera que ya la palabra de Dios no penetra. Es increíble que hay personas que se sientan a escuchar sermones, mensajes, leen libros. Perdónenme, hasta se lo llevan a sus casas y los escuchan. Y no le penetra nada. Se lo saben hasta de memoria. Pero nada le penetra. En cuanto a la vida, nada le penetra. Escuchen. Aquí dice el 20. Más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Eso está, es ajeno a la vida de Dios. La porosis es ajena a la vida de Dios. No es lo que hemos aprendido de Cristo ni de la verdad. Bueno, pero para quédese ahí, que esta es la introducción. Ahora vamos a probar con ejemplos que esto es una gran verdad. Venga conmigo al libro de Jeremías, capítulo 8. Versículo 4 en adelante para que entendamos. Jeremías 8:4 en adelante. Dios está hablando aquí a su pueblo a través del profeta Jeremías. Y dice, les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. Pregunta, párense ahí, vamos a ir analizando. Vamos a suponer que yo voy camino ¡pac! Y me caigo. Dígame si yo duro un año aquí. Dígame, ¿duro un año aquí? No. A menos que no me rompa las dos piernas, me dé una parálisis y no puedo levantarme. Entonces digo, ayúdame, auxilio. Pero yo creo que me levanto más rápido que de carrera, como dicen. ¿Por qué? Porque generalmente que cae, todo el mundo se ríe de él. Y quiere. Hace poco hubo una noticia de una artista famosa que estaba entrando al escenario, se tiró y se cayó. Y al instante, como que no pasa nada. Me imagino que el dolor le siguió, pero siguió bailando. En todos los medios salió su caída. Porque cuando alguien cae, todo el mundo o se ríe o algo pasa. Por eso todo el que cae, si se puede levantar, se levanta rápido. ¿O no es así? Escúchenme. Pero cuando usted sufre de porosis, usted se cae, no siente nada y se queda ahí. Eso es lo que Dios está diciendo. Está diciendo, pero Dios mío, todo el que se cae se levanta. Mi pueblo se cae y se queda abajo. Yo no lo entiendo, dice Dios. Dice Dios, esto es lo más extraño. Todo ser humano que se cae se levanta. Mi pueblo se cae y se queda abajo. Y yo mando profetas, mando mi palabra, le mando los ángeles, le mando la ayuda, le extiendo la mano para levantarse. No, yo estoy bien aquí, déjame aquí, caído. Caído, déjame aquí. Eso es porosis. Se pierde la sensibilidad. Acuérdate que lo estamos aplicando de lo natural a lo espiritual. Pero dice Dios: yo no entiendo a mi pueblo. Mi pueblo se cae y se queda abajo. Se pueden analizar. No, fue pasa que me pusieron una cáscara de guineo. Lo que pasó fue que mis zapatos me quedan grandes. Lo que pasó es que, y un montón de análisis, en vez de decir, me caí y estoy tan mal que ni siquiera me quiero levantar, parece que me gusta el suelo, me gusta estar abajo, parece que me gusta, porque mi Dios me manda palabra, me manda ayuda, me quiere levantar y yo quiero seguir en el piso. Y miren ustedes que Dios lo sabe todo y él no lo entiende. Dice Dios, yo no entiendo esto. Miren lo segundo, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Sabe las veces que yo me he perdido en un highway o en una carretera? ¿Y qué hace usted? Inmediatamente te sale y mira, ve un mapa o pregunta. Y ahora con ese equipo que hay ahora. Inmediatamente usted, estoy perdido. Yo no quiero que usted se quede perdido toda la vida. Usted por allí
por allá por Florida, se sale la salida por ahí, la 22, que lo lleva por allá a Virginia, y va y llega a Virginia Beach, y usted cruza el gran puente aquel, el Chesapeake, y sigue usted por ahí, y cuando llega allá a Carolina, por ahí dice, ah, yo iba para Pensilvania, era. ¿Y dónde estoy yo? Ah, yo voy a seguir por acá. Yo no veo a nadie que siga por allá. Yo entiendo que se pierde, matamente trata de orientarse para regresar, ¿o no? Pero la iglesia no. Es el único pueblo extraño, y lo dice Dios, no yo. El que cae, no se levanta. El que se desvía, no vuelve al camino. Escuchen, ¿por qué este pueblo de Jerusalén rebelde, con rebeldía perpetua? ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde, con rebeldía como perpetua? Caída perpetua, desvío perpetuo. O sea, perpetúan la caída. Me caí y me quedo ahí por la rebelión. ¿Cómo dice ahí? Rebelión. ¿Y qué es la rebelión? No es dureza del corazón, no es porosis. Porosis. Así que ya saben, mano, deja tu porosis. Dice, ¿por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde, con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Hermano, mire, abrazaron el engaño. Ay, se enamoraron y se casaron con el engaño. Ay, cómo lo abrazaron. Ay, esos abrazos que nunca terminan. Agarran el engaño. ¿Sabe lo que es abrazar el engaño y nunca volverse? ¿Qué significa volverse? Arrepentirse. O sea, convertirse. Volverse es dejar el camino viejo y volver al Señor. Que Dios nos ayude. Pero escuchen ahora, ahora es que se pone bueno. Escuché y oí. No hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. ¿Han visto ustedes en películas? Porque ustedes nunca han visto una batalla cuando hay caballos. ¿Cómo cuando hacen así a los caballos? Le dan con la espuela y ¡ya! Y esos caballos salen ahí. ¡Ah! Con la espada en la mano. ¡Ah! Con esas, cuando suena la trompeta y los caballos que son de guerra ya conocen el ruido de la guerra. ¡Ya! Cuando, ¿han visto que todo el mundo levanta la voz cuando el general del ejército hace así? Y todo el mundo. Sin freno ve el caballo para allá. Porque son caballos de batalla. Y cuando oyen esta trompeta y los gritos de todos los soldados, que significa el ataque llegó, pues con ímpetu van para el frente. Así pasa con los que sufren de porosis. Se entregan al mal así. ¡Ya! ¡Vamos al mal! ¡Vamos a la lascivia! ¡Vamos al engaño! ¡Vamos a la mentira! ¡Vamos para allá! ¡Ya! Como caballos impetuosos. Lo dice Dios, que conoce la enfermedad. Ahora, ¿eso explica o no explica? Bueno, porque para un entendedor, buen entendedor con pocas palabras. Yo no salí a buscar este mensaje. Estaba pasando por Jeremías días atrás y el Señor me lo muestra. Ay, Señor, tú eres bueno. Tú estás dirigiendo a tu iglesia. Tú amas a tu iglesia, Señor. Amén. Escuchen, pero ahora es que se pone bueno. Escuchen ahora. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. Y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Escuchen, la cigüeña, la tórtola, la golondrina, la grulla, que son aves. Dice aquí, dice que ellas, esas aves, dice, en el cielo conoce su tiempo. Escúchame, las aves, que son seres inferiores, no son como los seres humanos. Dios les dio un instinto de conservación que está programado en ellas. Y ellas siguen el dictado de ese instinto. Y escúcheme. El primer elemento que menciona ahí, escuchen, al cual obedecen los instintos de estas aves, es que conocen, primeramente en el cielo, conoce su tiempo. Dos cosas, el tiempo y el cielo. Las aves, escúchame, las aves fueron dotadas por Dios con un instinto para su preservación. Dios les grabó en la mente un instinto para conservación. Y cuando ellos están en un lugar en invierno, ve que el frío está llegando, dice, esta temperatura nos acaba, nos mata los huevos y aquí se queda toda. Así que cuando ellas en los aires se dan cuenta que la temperatura está cambiando, hacen así y se alistan. Se alinean todas y emprenden el viaje, emigran al sur o donde sea la mejor temperatura, de acuerdo a lo que el Señor les dictó. Y salen y obedecen, y conocen el tiempo. Y dicen, ya es tiempo. ¿Quién se lo dice? Yo cuando veo las aves me doy cuenta que hay una al frente. Y escuchen, miles de millas huyen, corren por el clima, por la alimentación y por la reproducción. Tres cosas que quieren cuidar. El clima, porque nos puede costar la vida. La alimentación, porque sin ella no hay preservación. Y la reproducción, porque la especie tiene que seguir. Lo saben las aves. Y mi pueblo, que son no entienden ni tiempo, ni tienen nada, no entienden nada. Ni siquiera siguen el instinto de preservación. Hay especies que van a miles de millas a poner los huevos. Apenas ven el clima que cambia, ya el instinto le dice, hay que volar. Y salen. Conocen el cielo, porque es su hábitat, vuelan. Con habilidad vuelan. Conocen el tiempo para emigrar. Pero mi pueblo no me conoce, no conoce mi juicio. En otras palabras, la idea es lo siguiente. Las aves saben cuándo llegar y saben cuándo volver. Mi pueblo no sabe llegar y no sabe volver. Porque ¿qué significa volverse, convertirse? En otras palabras, Dios le está diciendo, ahí dice que pasó el verano. Miren lo que dice versículo 20. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Pero las aves no permiten que llegue la otra estación sin mudarse, sin volverse. Pero ellos no. Aquí nos viene el verano, el otoño, el invierno, el frío, la congelación y seguimos ahí tirados ahí, desviados ahí y sufriendo por el gusto allá. Y hasta nos enojamos y nos exhortan. Porque parece que nos gusta el asunto, sufrir y llorar. Y la vergüenza nos gusta. Porque hasta nos enojamos con el que nos habla. Eso es increíble. Las aves, si pudieran hablar, dirían, gracias, Señor, gracias. Gracias, gracias. Hay una ley en nosotros que para preservación. Gracias, gracias. Pero mi pueblo no conoce cuándo debe regresar a mí. Dios está diciendo, en otras palabras, Dios está diciendo, yo los amo, yo quiero salvarlos, preservarlos, darles paz, prosperidad, bendición. Y cuando hace mucho frío, que se van a congelar y van a morir, yo los saco de allí. Pero, ¿qué pasa? Ya pasó el invierno, significa, diga, el juicio ya pasó. Pero tampoco quieren ir conmigo al verano, donde el verano significa mi favor. Trato de que salgan del invierno y se quedan ahí y se mueren de frío. Y termina el juicio, que es el invierno, y yo quiero traerlos al verano, a la primavera, para mostrarles mi favor, pero tampoco vuelven. Porosis. Terrible enfermedad. Se pierde la sensibilidad. Escúchame, iglesia. Sigo leyendo. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ay, 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 ay. ¿Cuál es la actitud? Nosotros somos sabios. Yo sé esto. Yo no leo ese libro, ya yo lo sé. Yo estudié en un instituto, en un seminario. Yo soy anciano, yo soy esto, yo no necesito eso. Yo tengo tantos años de experiencia. Estoy dramatizando lo que puede suceder con el orgullo. Orgullo. Es interesante. Es como una vez se está muriendo de frío en invierno ahí y todas se fueron, está ahí temblando. Y dice, ¿y por qué tú estás ahí? Yo sé lo que estoy haciendo. Pero te vas a morir. Yo sé, yo estoy sabia. Yo soy entendida. ¿Y por qué no te fuiste? Porque yo sé todo. Es lo mismo. Se llama necedad. Torpeza. Se quieren hacer más sabios que Dios. Yo soy sabio, yo lo sé, yo lo entiendo, pero tu actuar muestra todo lo contrario. Porque el que no escucha a Dios no es sabio. Sabio es el que escucha a Dios. El que oye la voz de Dios es sabio. El que la desoye no es sabio porque se está autodestruyendo. ¿Ven ustedes el orgullo? Yo sé, y no saben nada. ¿No será eso? Después vamos a seguir, vamos a analizar después. Este es el tema número uno. Ojalá que Dios nos ablande el corazón cuando terminemos. Se quite la porosis. Escuchen, ¿cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente, la ha cambiado en mentira. La pluma mentirosa de los escribas. ¿Sabe quién eran los escribas? Los intérpretes de la ley, los que copiaban la ley, que eran los que sabían. Ay, 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 ay. Y voy a decirle a un escriba que no sabe, tú me vienes a enseñar a mí. ¿Saben ustedes cómo decían los fariseos de los seguidores de Jesús? Esta gente ignorante, que no conoce la ley, maldita son o maldita es. Esta gente que no conoce la ley, maldita es. O sea, ignorantes. Y ellos, que supuestamente eran maestros de la ley, andaban más desviados de que perdió el camino. Y Jesús dijo, ¿por qué? Por la dureza de vuestro corazón. Hay una palabra clave, ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? ¿Cuál es el pecado? No. ¿Cuál es el pecado según este versículo? Ah, ¿qué cosa es? Aborrecieron la palabra de Jehová. Escuchen. Dice el 10. Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten. Porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Desde arriba hasta abajo. Cuando llegan los conquistadores enemigos, se voy a entregar sus mujeres y sus bienes y todo. Dice, escuchen ahora, porque entramos en la enfermedad. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Curaron, ¿qué cosa? La herida de mi pueblo. ¿Cómo? Paz, hermanos, paz. Todo está bien, todo está bien. Los profetas son exagerados, se estresan mucho, mucha paz. Porque Dios quiere salud mental, paz, tranquilidad, paz. Voy a andar suave yo, tranquilo acá. No, nada, no sé por qué preocuparse por nada. Díganme, ¿eso no es terapia que se predican los psicólogos? Que no se afane, no estrés, no nada. Tranquilo, hermano. Que se caiga el mundo, usted tranquilo acá. Tiene la paz del Señor, tranquilo. No hay que preocuparse por nada, son exageraciones, ese es el estrés. Esté tranquilo acá. La casa cayéndose, el diablo llevándose a todo el mundo y paz, tranquilidad. Paz. ¿Cómo está, hermano? En victoria total. Y yo digo, en ninguna, solo derrota. Caído y no se levanta. Desviado y no busca el camino. En invierno y sigue pasando frío. Y dice victoria total. Y el diablo se lo está llevando. Pero paz, paz. Esa es la medicina psicológica. Paz. ¿Quién no quiere paz? Paz, paz. Todo está muy bien, mucha paz. Eso dice que es engañosa la medicina. Engañosa. Porque viendo el peligro, endureciendo el corazón, actuando en contra del solo sabio Dios, nunca seremos sabios. Pero debido a que el tiempo avanza y no vamos a, yo voy a saltar ahora, voy a dar un brinco, délo conmigo. Dice el versículo 17, ¿por qué aquí que yo envío sobre vosotros serpientes áspides, que es un tipo de serpientes, contra los cuales no hay encantamiento y os morderán, dice Jehová? En otras palabras, sigan con la paz, sigan con la medicina de la tranquilidad en medio del peligro. Ninguna ave se queda pasando frío, de que paz, tranquilas. Yo no voy a estar volando tantas millas, yo me quedo aquí tranquila. Son 2,000 millas al sur. Ay, madre mía, mejor me quedo acá. Ya me duelen las alas. En paz. Dice Dios, voy a enviar áspides, serpientes venenosas. A ver si te vas a quedar ahí. Paz, paz. Pero escuchen ahora. Miren el 18, el profeta. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. ¿Cómo estaba el profeta? ¿Cómo estaba el profeta? Dígamelo, ¿cómo estaba? Desfalleciendo. Y el pueblo, paz. Los falsos maestros, paz, paz, tranquilidad. Y el profeta, peligro, viene cautiverio, van a matar a nuestros niños, van a violar a nuestras mujeres, le van a faltar el respeto a nuestros ancianos, no van a destruir el templo de Jehová, van a destruir a Jerusalén. Ay, por favor, escuchen a Dios. Paz, paz. Son exagerados. El tipo es un emocional. Siempre está llorando el Jeremías este. Paz, 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 paz. Escuchen, ahora entramos. ¿Cómo estaba el profeta? Voy a leer el 18. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí, voz del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sion? Una buena pregunta. ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Tremendas preguntas. ¿No está Jehová en Sion? ¿Y por qué ocurren estas cosas? ¿No está Jehová con nosotros? ¿Por qué vergüenza? ¿Por qué escándalo? ¿Por qué estas cosas? ¿No está Jehová entre nosotros? Escuchen. Dice, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Diga, eso no le pasa a la golondrina. Diga conmigo, no le pasa a la golondrina, ni a la tórtola, ni a la cigüeña, ni a la grulla. Solo a la iglesia, solo al pueblo de Dios. ¿Por qué? Por osis. ¿Estamos entendiendo? Amén. Escuchen ahora, porque llega ahora la parte final del mensaje. Dice el versículo 21. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha, ¿qué? Arrebatado. En otras palabras, el profeta está quebrantado, muy quebrantado, por el quebrantamiento de la hija de Sion. Y la hija de Sion no está quebrantada. ¿Sabe por qué no está quebrantada? Porque tiene insensibilidad. Porosis. Ya no siente nada. Ya ve el peligro. Y ni siquiera se espanta. Está dormida en letargo. El profeta, que no tiene dureza de corazón, que estaba en el secreto con Dios, que ha escuchado a la palabra, que sabe el peligro inminente, que percibe todo, que tiene los ojos bien abiertos, está quebrantado, espantado, viendo el peligro que se acerca, y está tratando de despertar a alguien que está insensible, que está en un letargo, no puede hacer nada. Quebrantado por el quebrantamiento de la hija de Sion, y la hija de Sion no tiene ningún quebrantamiento. Está haciendo una fiesta cuando iba a estar llorando, preparándose para correr. Eso sucedió literalmente cuando vino la cautividad. Y escuchen ahora la gran pregunta que siempre hacemos, pero que nunca pensamos en el contexto. Miren el contexto de estos versos, o de este verso final. No hay bálsamo en Galaad. No hay allí médico. ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? El bálsamo era una resina que se usaba para vendar las heridas y que abundaba en Galaad. Y dice aquí, no hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? En otras palabras, hay medicina, hay médicos, hay bálsamo, pero ¿por qué no fue curada? La pregunta es, porque no tenían ningún interés en que la curaran, porque la porosis ni siquiera, no sentía ni el dolor de la llaga. Dígame, si usted no siente la llaga, la herida, ¿va a pedir que vengan con un bálsamo o con un vendaje? No siente nada, está insensible. ¿Cómo es posible que habiendo medicina y habiendo un médico llamado Jesucristo, aleluya, y teniendo el Espíritu Santo y todos los dones de Dios, y el Espíritu que nos lleva a toda verdad, que insiste y llama y toca y viene y insiste y vuelve, y estemos enfermos, habiendo medicina y habiendo médico? No tiene sentido sufrir en vano en cuanto a la salvación. Yo quiero decirte que nadie se va a perder por ser pecador. ¿Cuántos saben que nadie se va a perder por ser pecador? ¿Saben ustedes por qué se pierden los hombres? Porque Jesucristo elaboró en la cruz del Calvario la medicina de la salvación y la gente no quiere bebérsela. Por eso van a ser condenados los hombres. Cristo lo dijo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Nadie se va a perder por ser pecador, sino por rechazar la salvación que Cristo le ofrece gratuitamente por su sangre. Ahora, nosotros no tenemos ese problema, hemos sido salvados. Ahora apliquen eso a nosotros salvados en cuanto a la manera de administrar la santificación por el Espíritu Santo en nuestro caminar con Dios. Dígame, ¿cómo va a haber medicina si no escuchamos a Dios? ¿Quién es que nos advierte cuando hay un peligro, cuando hay una amenaza, cuando hay una caída inminente? Dios. Esa es la medicina, la palabra de Dios, la advertencia de Dios, la administración del Espíritu. Si no la escuchamos, es porque hay endurecimiento de corazón, porosis.
¿Cuál es la solución? Pablo lo dice en el libro de Efesios. Allá, vamos allá y terminamos, para no dejarlos con una enfermedad sin medicina. Dice versículo 20, Efesios 4:20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído, ¿cuánto han oído a Cristo? El problema está en el oído. Si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, la palabra, el evangelio. En cuanto a la pasada manera de vivir, ya la conocemos. Despojaos del viejo hombre. Ahí está la solución. ¿Qué? Despojaos del viejo hombre. Porque el viejo hombre es un aspi sorda. Sordo. Por eso dice que no va a tener encantamiento. ¿Han visto una serpiente cuando la... Esa era así. ¿Han visto ustedes los, cómo hacen los hindúes los de, y los árabes? Dice que no van a tener encantamiento. Las serpientes son sordas. Son las vibraciones de la gente en el suelo lo que hace a ella. Pero es percepción, más bien. Pero nos convertimos en serpientes. ¿Saben ustedes por qué el diablo se convirtió en serpiente? Nunca oyó a Dios. En el Génesis, escuchen, en el Génesis era una serpiente. En Apocalipsis es un dragón. Mire cuánto creció. Alimentándose con la carnalidad de la gente. Es un dinosaurio ya. Así pasa con nuestro ego, nuestro yo, nuestra carne. Cuando se alimenta del mal y no de la palabra. Escuchen, amados. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, aquí dice que hay que oír la verdad. Número dos, hay que despojarse del viejo hombre. Número tres, despojados, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovación en el espíritu de nuestra mente. Eso es lo contrario a la porosis. Es el antídoto contra la porosis, oír a Dios, seguir la verdad, no obedecer a la naturaleza vieja que está viciada, renovarnos en el nuevo hombre por el Espíritu Santo. Y dice el 24, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Cuando usted está vestido del nuevo hombre, usted escucha a Dios, usted ama a Dios, usted anhela lo de Dios, usted aborrece el mal, usted teme a Dios. Dale un aplauso al Señor. Amén. Leo para terminar 24 y 25 y dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. El hombre nuevo tuyo fue creado según Dios, tiene la imagen de Cristo, que fue el que lo creó en ti, en justicia y santidad de la verdad. Y dice 25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Miren ustedes lo que representa la verdad. Oír la verdad. Andar en la verdad. Desechando la mentira. Hablando la verdad con el prójimo. La porosis cierra los oídos a la verdad. Para escuchar las fábulas. Las vanidades del propio corazón. No regenerado. Entonces. ¿Hay bálsamo en Galap? ¿Tiene Cristo un bálsamo para tu herida? Claro que lo tiene. ¿Es Cristo el médico sí o sí? Entonces pregunto, ¿por qué seguir sufriendo? Yo como médico aquí, representando al Señor, decido hacerte una receta. Todos están de ser hospitalizados, se me quedan aquí hasta que se sanen. Amén, amén, amén.
Cuando digo acá, no estoy hablando aquí en las paredes, estoy hablando aquí a recibir la palabra de Dios. 24 horas de intercesión, adoración a todo tiempo. Medicina es ministrarle al Señor. Actividad con Dios, tiempo con Dios, calidad de tiempo con Dios, disposición para Dios. Cerrar los oídos para el mal y abrir los oídos para el bien, para la palabra de Dios. ¿Aceptan la medicina? ¿Aceptan el bálsamo? Denle un aplauso al Señor. Vamos a orar a Dios ahora. Mi hermano, mi hermana, ruego como si Dios rogara por medio mío. Te digo en el nombre de Jesús que hoy es un día de salvación para ti. Que hay una oportunidad de oro en la vida tuya y es hoy. Si tú escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Hoy es día de salvación para ti y para tu casa. Salvación no necesariamente es la salvación en Cristo Jesús. Posiblemente ya tú la tienes. Estoy hablando de salvación como liberación. Dios quiere librar tu corazón de esa enfermedad, de esa dureza. Dios quiere darte sensibilidad. Dios quiere darte ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Dios quiere darte ese corazón que tiembla cuando escucha la palabra de Dios. Yo ruego a Dios por ti, mi hermano, mi hermana, que Dios te dé ese corazón. Que el reino de Dios se manifieste a tu vida y que tú seas un hombre y una mujer de Dios. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.